la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Bienvenidos nuevamente a este Tiempo de Dios y gracias por acompañarnos durante el programa. Hoy vamos a reflexionar un texto del Evangelio de Marcos en su capítulo 7, versículos 31 al 35. Si usted quisiera tomar nota del texto para luego leerlo con calma en su casa, con mucho gusto lo voy a repetir. Es el Evangelio de Marcos en su capítulo 7, versículos 31 al 35. Es el relato de la curación de un sordomudo. Dice así: saliendo de las tierras de Tiro, Jesús pasó por Sidón y, dando la vuelta al lago de Galilea, llegó al territorio de la Decápolis. Allí le presentaron un sordo que hablaba con dificultad y le pidieron que le impusiera la mano. Jesús lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Enseguida levantó los ojos al cielo, suspiró y dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, le desapareció el defecto de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Este, sin duda, es un hermoso texto que nos muestra la manera como Dios sana. Y le propongo que podamos dividir el relato en tres partes, ¿de acuerdo? La primera parte es el reconocimiento de la fe que tienen las personas que presentan al sordomudo con Jesús. ¿De acuerdo? Dice el versículo 32 que llevan al enfermo ante la presencia del Señor. Pero reparen un detalle que es importante. Cuando le presentan al enfermo, ellos muestran, reitero, la confianza de que Jesús puede sanar ese mal. Pero creo que tienen un exceso, una torpeza. Creo que cruzan la línea diciéndole al Señor cómo debe sanar. Hay un acto de fe que es acercar al enfermo hacia Jesús, pero luego hay un acto humano que a mi parecer cruza la línea y quiere involucrarse en lo que conocemos como la soberanía de Dios. Es decir, la manera en la que el Señor tiene de responder nuestra plegaria. Estoy seguro que la intención que usted guarda en su corazón, que aquello que le está pidiendo a Dios es bueno, es legítimo, es para su bien. Seguro que sí. Pero cuando usted hace la petición, debe cuidar de no decirle a Dios cómo responder a esa oración. Porque la manera que el Señor tiene de actuar es exclusiva de Él. Nosotros no podemos decirle a Dios cómo hacer las cosas o cuándo hacerlas, porque el ejercicio de la confianza exige que, al sabernos amados por el Señor, reconocemos que Él no llega tarde y que la manera que tiene de obrar es mucho mejor, mucho más grande que la que nosotros tenemos en mente. Por eso es que en esta primera parte del relato las personas le piden al Señor que le impusiera la mano al enfermo. En ese tiempo como hoy se creía y se cree que la imposición de las manos es un gesto de fe un gesto de fraternidad, de cercanía, donde se invoca la fuerza de Dios sobre la persona enferma. No tenía absolutamente nada de malo que estas personas pidan al Señor que imponga su mano sobre el enfermo. Pero yo creo que debemos, al momento de orar, de expresar nuestra fe al Señor, también respetar la soberanía de Él. Y es un respeto confiado, es un respeto de amor. Yo sé que Dios me dará lo que necesito, por lo tanto, no preciso saber cómo lo hará. Porque ya querer saber el cómo es, de cierta manera, un gesto de desconfianza. Porque la desconfianza es preguntona. Cuando usted desconfía de alguien, usted quiere saber dónde está esa persona, con quién, cuál es su recorrido de cada día, con quién habló, cuándo guardó silencio, etc. La desconfianza es preguntona. Cuando usted le falta confianza hacia alguien, usted quiere saber todo lo que ese alguien hace. En cambio, Dios, que es bueno, nuestro Padre y nos ama, Él es digno de confianza. Usted no necesita preguntarle muchas cosas, simplemente sepa que Él obra de una manera que es mucho mejor de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Entonces, estas personas pidieron al Señor que le impusiera la mano al enfermo. Pero ¿qué hace Jesús? Definitivamente hace algo inesperado. Hace algo que es una sorpresa. Él coloca sus dedos en los oídos del sordo mudo y toca con su saliva la lengua. ¿Qué haría usted si alguien toca con su saliva su lengua? Pues seguramente usted daría un paso hacia atrás, se apartaría, le parecería un gesto que no es conveniente, ¿no? Que no es higiénico. Bueno, no reparemos tanto en el detalle de la higiene y esas cosas, sino más bien en que la manera mediante la cual Jesús responde al pedido de las personas es muy diferente a lo que ellos pidieron. Él responde la intención, Jesús sana. Pero la manera en la que Él sana es muy distinta a lo que estas personas pidieron. No sé si me hago entender. Dios siempre responde a nuestra oración. Dios escucha su plegaria y la mía y la contesta con mucho amor y misericordia. Pero en muchas ocasiones la manera con que Dios responde nuestra plegaria es muy diferente a lo que nosotros esperamos. Tal vez usted, disculpe el ejemplo, tal vez usted le pide a Dios un árbol y el Señor ya respondió su oración dándole una semilla. Pero como usted no ve el árbol, usted dice, Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios se ha apartado de mí. Y eso no es así. Tal vez usted le está pidiendo a Dios una silla y Dios le ha dado madera, clavos, un martillo, una lija. Dios le ha dado los medios para llegar a esa silla. Yo creo que muchísimas veces la manera en la que el Señor nos responde es diferente a lo que nosotros pensamos. ¿Y por qué Dios obra así? Para mostrarnos que Él tiene un plan mejor que el nuestro. Que a veces creemos que lo sabemos todo o que pensamos cuál es el mejor camino. Lo tenemos claro, pero no es así. Debemos añadir a la oración de fe, humildad, y esto si puede, anótelo, creo que es muy importante. A la oración de fe debemos añadirle humildad. ¿Cómo le añadimos humildad? La humildad es esa marca, esa característica propia de la persona de fe cuando al hacer su oración no le dice a Dios cómo responderla. Lo voy a repetir. La humildad en la oración de fe es esa característica donde pedimos al Señor lo que necesitamos, ofrecemos nuestra intención, pero no le decimos a Dios cómo responder. Entonces, si hoy usted y yo tenemos una necesidad delante de Dios, precisamos ser curados, ser aliviados del cuerpo o del alma, Dios tiene distintas maneras de sanar. Tiene distintas maneras de extender su mano hacia nosotros tocarnos y darnos ese alivio que necesitamos. Quisiera puntualizar algunas maneras, pueden haber otras más, pero quisiera puntualizar algunas que considero son las más comunes, las más frecuentes, las formas que Dios tiene de sanar. ¿Cómo Dios sana? Sana en el cuerpo a través de la medicina, de la oración. Sana el cuerpo cambiando los hábitos de malos a buenos. Sana indiscutiblemente a través de los sacramentos. Reparen este detalle. Son distintos medios, distintas maneras de aliviar, pero el autor es el mismo. No pongamos tanto énfasis o tanta atención en la manera que Dios sana, sino en Él, que es el autor de la sanación. ¿Por qué? Porque detrás del diagnóstico que le ofrece el médico especialista, de la cirugía que van a realizarle, de las medicinas que usted está consumiendo, detrás de esa oración de fe, detrás del sacramento que usted ha recibido, sea de la confesión, de la unción de los enfermos o al recibir la comunión, detrás de cada uno de estos gestos está Dios. El mismo a través de instrumentos diferentes. Por eso es que me parece prudente abrir el corazón a todos estos instrumentos, a todas estas herramientas que el Señor tiene para sanarnos. Así como usted va con disponibilidad a visitar al doctor, con esa misma disponibilidad acérquese al sacerdote y haga una buena confesión. Así como usted tiene confianza que ese medicamento que le han recetado va a otorgarle alivio, con esa misma fe, acérquese a recibir la Santa Comunión y pida al Señor la fortaleza para vencer ese periodo de enfermedad. Todos son instrumentos que Dios utiliza para sanarnos. Lo importante no es el instrumento, sino más bien Dios que sana. Si usted me permite, quisiera explicárselo con un ejemplo, ¿sí? Hay un cuadro muy famoso que está en el Museo del Louvre en Francia que se llama La Mona Lisa. Seguramente usted ha escuchado de él. El autor de La Mona Lisa es Leonardo da Vinci, ¿cierto? Ahora, cuando usted visita el Museo del Louvre y se encuentra con este cuadro precioso, al lado del cuadro no está el pincel que Leonardo da Vinci utilizó para realizar esta figura, ni tampoco la paleta de colores, ¿no es cierto? Está únicamente el cuadro. ¿Por qué? Porque lo importante de esa obra no es los instrumentos o las herramientas que el autor utilizó para realizarla. Por esa razón no está ni el pincel, ni las paletas, ni la mezcla de colores que él pudo haber usado. Está simplemente la marca, la señal que dice La Mona Lisa, autor Leonardo da Vinci. Igual es con la sanación. El autor de su sanación y de la mía es Dios. Y Él, a través de esa curación, marca nuestro corazón con una señal. Yo soy el autor de este alivio, de esta curación, de esta sanación. Y no se hace énfasis ni en el médico que realizó la cirugía, ni en el medicamento que usted consumió, ni en quién oró por usted o le impuso las manos, no. Son instrumentos. Simplemente lo importante, lo más importante es Dios, el autor de la sanación. Por eso, cualquiera que sea el instrumento que usted hoy está, del cual está valiéndose para buscar la sanación, ponga su atención, ponga su corazón en Dios, el autor de la sanación, que Él tiene maneras tan diversas para acercarse a nosotros, que Él obra de formas que salen de nuestro esquema, de nuestro pensamiento, pero tenga la certeza que esa manera que el Señor tiene de actuar es la mejor para usted. Por eso, y termino esta primera parte con una idea, por eso de todo corazón, con el cariño y respeto que usted se merece, quisiera recordarle, por favor, no resista ninguno de estos instrumentos, porque hay personas que resisten confesarse, hay otras que se resisten a recibir la unción de los enfermos porque piensan que recibir la unción de los enfermos es como prepararles la muerte, y no es así. Otros se rehúsan a acercarse al templo y comulgar, y no pocos se rehúsan a ir al médico a realizarse una cirugía o a tomar cierto medicamento o tratamiento que el especialista les ha prescrito. No, seamos prudentes. Probablemente el Señor ha elegido esa manera o ese instrumento que usted resiste para sanarlo. Abramos el corazón al Señor confiados que Él tiene maneras diversas de acercarse a nosotros, pero muy efectivas, para darnos el alivio que hoy necesitamos para el cuerpo. Ahora, ¿cómo Dios sana en el alma? Que esto es muy importante porque, reflexionemos unos segundos, pedimos a Dios la curación del cuerpo, Él la otorga, pero necesitamos seguir sanando, ¿no es cierto? Seguir avanzando en el camino de fe. Y avanzar en el camino de fe es la sanación del alma. ¿Sabe cómo pudiéramos nombrar o resumir en una sola palabra la sanación del alma? Conversión. Sanar el alma es cambiar para bien. Es esa transformación desde dentro que nos conduce a la voluntad de Dios Padre. Usted, yo, todos sin excepción, necesitamos sanar el alma. Y creo que la conversión es una necesidad que ninguno de nosotros deberíamos descuidar. Porque a veces pensamos, bueno, yo asisto a misa los días domingos, tengo conciencia de quién es Dios y creo en Él. Y ahí termina la tarea. Podemos pensar eso, pero no es así, no es así. Yo creo de todo corazón que cuando paso a paso nos relacionamos con el Espíritu Santo, abrimos el corazón a Él sutilmente, con mucho respeto, con esa delicadeza propia del Espíritu de Dios, Él nos ilumina en el interior y nos va mostrando qué aspectos de nuestra vida necesitamos cambiar. ¿Cuál es la necesidad de nuestra alma? ¿Qué hay en nosotros que necesita más del Señor? Tal vez hoy usted tiene una fe un poco tibia, siente que se ha relajado en su relación con el Señor. Hoy Dios me ha enviado a recordarle que Él siempre tiene los brazos abiertos. Vuelva cuando usted quiera, acérquese a Dios. No viva una fe tibia, sino más bien encendida en el corazón, con ese vigor, con ese ánimo que solamente Él puede regalar, porque la vida, el camino del día a día, tiene desafíos grandes. Por lo tanto, necesitamos cada día más de Dios. No podemos descuidarnos, ¿no? Por eso Jesús tiene esta frase que a mí me gusta tanto: vigilen y oren. Me gustaría usar la frase: no bajen la guardia. Que eso es vigilar, ¿no? No bajen la guardia. Vigilen y oren, velen, estén atentos, estemos siempre cuidando la salud del alma, porque finalmente desde ahí es que brota el entusiasmo, el gozo, los deseos de vivir. La manera en la que Dios tiene de sanar el alma es la conversión. Por eso cada día vale la pena hacernos esta pregunta: ¿cómo está mi camino de conversión? ¿Cómo está mi relación con Dios? No solamente que entiendo que Dios existe y que incluso creo en Él, sino cuánto de Dios hay en mi vida, que eso es muy diferente. Yo puedo tener mucha conciencia de Dios, tener una fe grande en Él porque he visto tantas señales, tantos testimonios de su misericordia y de su presencia. Pero la conversión no es eso, sino que la conversión es esta pregunta: cuánto de Dios hay en mí, en mi vida, en mis pensamientos, en mi manera de hablar, en las decisiones que tomo. Yo creo que la conversión es esa sanación del alma que no debemos descuidar, a la que debemos dedicar unos minutos cada día para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos recuerde, reitero con esa delicadeza propia del Espíritu de Dios, nos recuerde qué aspectos de nuestra vida necesitan más del Señor y que Él nos sane, nos fortalezca y permita que podamos seguir adelante sanos en el cuerpo y también en el alma. La segunda parte que considero es importante en este relato que hemos leído hace unos minutos es que Jesús, antes de curar al sordomudo, lo aparta. Este detalle para mí es clave, ¿sabe por qué? Porque hay ocasiones en la vida en las que el Señor nos aparta de aquellas situaciones, cosas o personas que nos distraen de Él y de su presencia. Permítame por favor repetirlo porque creo que esto es importantísimo. A veces en la vida Dios nos aparta de personas, de situaciones o de cosas que nos distraen de nuestra relación con Él. ¿Por qué Jesús aparta al sordomudo? Porque en el ruido, en el barullo, en el movimiento de la multitud, difícilmente podía haber tenido ese encuentro personal con el sordomudo, porque Jesús no solamente quería que el sordo escuche y que el mudo hable, Jesús quería quedarse con él. Jesús quería que la sanación más grande del sordomudo sea que su vida se convierta y fuera diferente. Ese es el propósito de Jesús. Por lo tanto, hay momentos en la vida en la que nos sentimos solos, nos sentimos vacíos. Y voy a hacer una diferencia que creo es marcada entre sentirse solo, experimentar soledad o ser solitario. ¿Sí? ¿Qué es ser solitario? Ser solitario es una persona que prefiere estar, perdón la redundancia, sola, sin compañía, ¿de acuerdo? Le gusta el silencio, le gusta leer, le gusta estar solo, mas no experimenta soledad, que es distinto. Es una persona habituada a vivir de forma solitaria, ¿de acuerdo? En cambio, la soledad es un estado del corazón. La soledad no tiene nada que ver con que usted tenga compañía o no tenga. La soledad es un estado del corazón que precisa de Dios. Porque usted puede estar con mucha gente y constantemente en ruido, en multitudes y con muchas actividades, pero aún así se siente solo y se siente sola. Pero si este es su caso, que usted siempre está con gente alrededor, que tiene muchas actividades, pero aún así se siente solo, aún así se siente vacío, le tengo una buena noticia, no se sienta mal por sentirse así. Es una buena noticia, ¿por qué? Porque Dios permite que nos sintamos así, vacíos, solos, desorientados, porque es esa sensación la que Él utiliza para hacernos a un lado, para apartarnos, para sembrar en nuestro corazón preguntas, preguntas como, ¿realmente es vida lo que estoy viviendo? ¿Realmente esto es todo lo que Dios tiene para mí? ¿O será que estoy viviendo distraído, separado de lo que Dios realmente quiere para mí? ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es el mío? ¿Cómo me siento hoy en el interior? ¿No será que ese sentimiento un poco desagradable, de vacío, de soledad, es la manera en la que Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está invitando a una vida nueva y distinta? Porque si uno no se sintiera insatisfecho, vacío, desorientado y solo, muy probablemente nunca nos haríamos la pregunta de si la vida que tenemos es lo que Dios quiere para nosotros. Hoy Jesús nos aparta del ruido, del movimiento, de la actividad, de las distracciones. Porque hay que ser sincero. Gran parte del día vivimos distraídos. Y la distracción nos quita el enfoque, la mirada de lo que Jesús quiere para nosotros. Por eso es tan importante hacer pausa, detenerse unos minutos cada día y preguntar: Señor, ¿este es el camino? ¿Esto es lo correcto? Y que la palabra de Jesús a través del Evangelio nos ilumine, nos ayude a discernir, a reencontrar el verdadero camino. Yo necesito volver a encontrar el camino de Jesús. Porque hay tantas ofertas, tantas opciones, tantos caminos en este mundo que fácilmente uno se distrae y se va por donde no tiene que ir. Señor, mostrame el camino donde yo pueda seguirte. ¿De acuerdo? No se sienta mal. Eso desagradable Dios lo sabe convertir en dulce. Eso amargo en un buen sabor de volví al camino del Padre, a la voluntad del Señor. Bueno, seguimos avanzando. El tercer momento que considero es el más importante de este relato, el trascendental. La palabra que Jesús utiliza, efetá, ábrete. Y aquí le ruego que me preste unos minutitos su atención y me permita compartirle por qué considero que esta palabra es la llave que abre la puerta de la riqueza del relato, del texto. Efetá. Y al instante se le abrieron los oídos y habló correctamente. Efetá. ¿Abrirnos a qué? Aquí en esa es la primera característica. ¿Abrirnos a qué o a quién? Abrirnos a la voluntad de Dios, a la palabra del Señor, a su mensaje. Abrirnos a su persona. ¿Por qué? Porque Jesús es palabra, Jesús es mensaje, Jesús es presencia a través del Espíritu Santo y de los sacramentos. Y es una presencia que llena el alma y transforma toda la vida. Pero a veces las ofensas, los golpes de la vida, los fracasos y desaciertos que hemos vivido hacen que nos cerremos. Porque pensamos que al blindarnos, que al cerrarnos nos estamos protegiendo. Y a veces nos protegemos de Dios que no nos ha hecho ningún daño. Porque tenemos la idea de que en ciertas ocasiones, porque el Señor no respondió a mi oración, porque no me otorgó lo que yo le había pedido de todo corazón, me enojo con Él. A veces me he enojado con Dios. Porque le he preguntado: ¿y dónde estás en medio de esta injusticia? ¿Y dónde está tu presencia en medio de esta situación que no tiene ninguna explicación? ¿Dónde está Dios? Entonces, al enojarnos con Él, nos hemos cerrado. Y hoy quiero hablarle, dedicar unas palabras por unos segundos a los padres, madres de familia que lastimosamente han pasado por pérdidas muy grandes de seres queridos, de hijos, de hermanos, de amigos. Y ese dolor te cerró el corazón. Para aquellos que con mucha ilusión fueron a buscar trabajo y aún no lo han conseguido. Para aquellas mujeres que con tanto entusiasmo buscan ser mamás, pero aún no han llegado ahí. Para usted que tiene una petición hacia Dios que todavía no ha sido respondida. No se enoje, no se moleste con Dios. Es muy difícil entender al Señor, simplemente porque Él es Dios, es infinito y nosotros somos limitados. Yo no quiero entrar en debates muy profundos ni en reflexiones que busquen responder a preguntas que solo Dios tiene la respuesta. Yo le invito que con humildad con sencillez de corazón podamos poner los dos pies o pararnos sobre una idea simple, sencilla. No hay manera de entender a alguien que es ilimitado. No hay manera. Hay cosas que a veces suceden en la vida que yo nunca las voy a entender. Tal vez cuando retorne a Dios y, bueno, Él pueda mostrarme el propósito, pero por el momento sé que no lo voy a entender. Pero a pesar de eso, no quiero cerrar mi vida, mi corazón a Dios. No quiero enojarme con Él. Yo quiero abrir mi alma a su voluntad, así lo que me toque vivir yo no lo entienda y duela y cause sufrimiento. Creo que ese es el desafío de hoy. Efetá, ábrete a la voluntad de Dios que te ama, que es un amor que no se entiende. Y de la misma manera que no se puede entender el amor de Dios, hay ciertas situaciones de la vida que tampoco las podemos entender. Porque la vida no la podemos ver cara a cara. A la vida hay que verla desde abajo, hacia un Dios de la vida que es mucho más grande que nosotros. Pero es una grandeza que no se aprovecha de nosotros, no es una grandeza de tiranía, es una grandeza de amor. Miramos la vida hacia arriba, a Dios hacia arriba, como un niño pequeño mira a su papá, sabiendo que no le va a faltar nada, que no corre ningún peligro, que hay alguien que lo cuida, que vela por él y se preocupa. Dios te cuida, Dios te ama, Dios se preocupa por usted. Dios hace camino con usted. Por eso, Efetá, ábrete a la voluntad del Señor, al amor de Dios. A pesar de las dudas, a pesar de las preguntas sin respuesta, ábrete. Porque ese amor de Dios sabrá sostenerte. Porque ese amor de Dios sabrá ayudarte. Ahí donde usted está, donde me acompaña en este día, en la cama de hospital, tal vez privado de libertad, sufriendo una injusticia, un problema que usted ve que se le sale de las manos, que es mucho más grande de lo que puede manejar. Ahí donde usted está, Efetá, ábrete a la voluntad del Señor, al amor que está tocando la puerta del corazón y Él, con su mano sanadora, sabrá darte el alivio, físico o espiritual. Sabrá obrar en tu vida, en tu hogar, en tu trabajo, en lo que hoy te preocupa. Por eso quiero invitarlos a que juntos podamos orar, abriendo el corazón al Señor que nos ama y que está con nosotros en este día. Vamos a orar juntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, en este día, ante todo queremos alabarte y darte gracias porque nos permites tener este momento de encuentro y de oración. Gracias por tu palabra que nos orienta e ilumina el camino. Gracias, bendito Señor, por los diversos instrumentos que tenés para hacernos llegar la sanación, el alivio, tanto del alma como también del cuerpo. Extiende hoy tus manos, bendito Señor. Bendice y cura a quienes están enfermos. Hoy, Señor, en tu nombre, pido por cada persona que está viviendo un momento de enfermedad. Y te ruego de todo corazón, tu Espíritu Santo los visite, los llene de fuerza. El Espíritu Santo guíe e ilumine a los médicos especialistas que atienden a estas personas para que los diagnósticos sean precisos y el tratamiento prescrito sea efectivo. Pon tus manos llagadas, tus manos santas, tu toque sanador sobre cada cuerpo que hoy precisa ser fortalecido, renovado y restaurado. Haz tu obra, Señor, sanadora y salvadora. en cada uno de nosotros, tanto en el cuerpo como también en el alma. Da, Señor, una caricia de ternura a través de tu espíritu a ese corazón que se ha endurecido por el sufrimiento de la vida, a ese corazón que se ha cerrado, que incluso se ha enojado por las situaciones que ha vivido. Señor, dale alivio. Dale esa certeza de que tu amor todo lo puede, de que tu amor es más grande que cualquier duda o situación que no podamos entender. Tu amor es más grande. Sana, Señor, a los enfermos. Libera a los que hoy se sienten oprimidos por el mal. Haz tu obra. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor, que siempre es bueno y misericordioso, nos bendiga con la salud del alma y del cuerpo. Por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.